Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos a Zona Violeta. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy hablamos sobre la campaña Odio el Odio, que permite detectar discursos de odio en Twitter.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, odio en las redes sociales, todo un tema que además hemos mencionado en varios programas. Hoy en específico nos traes una campaña para detectar discursos de odio. Contanos de qué se trata.
Sí, así es, Alejandra. La campaña se llama Odio el Odio y consiste en un sitio web que lleva este nombre, donde las personas pueden ingresar y calificar tweets que están subidos a la página según si contienen o no un discurso de odio. Antes de votar, uno puede leer la definición proporcionada en la web que dice: según John Knuckleby, en su Encyclopedia of American Constitution, discurso de odio, hate speech en inglés, es cualquier expresión de animosidad o menosprecio hacia un individuo o grupo basada en una característica compartida por un grupo, como la raza, el color de piel, origen nacional, género, discapacidad, religión u orientación sexual.
Está claro.
Luego agregan ellos mismos que esta definición no se aleja demasiado de lo que se considera como incitación al odio en el Código Penal uruguayo, que se define como violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual, identidad sexual, etc.
Bien. Así que aparecen varios tweets en la web y nosotros podemos votar si tienen discurso o no. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, exacto. En el sitio aparece la pregunta: ¿el tweet profesa discurso de odio? Y las opciones son sí, sí, además es grosero, no, y no, aunque es grosero. Hay 4 opciones para votar. La iniciativa fue desarrollada por los estudiantes de Ingeniería en Computación Lucas Kunk y Manuel Sarabia como su proyecto final de tesis. En Sputnik hablamos con ellos sobre cómo surgió el proyecto y en qué consiste.
El proyecto arrancó como proyecto de grado. Lucas en verdad ya ha recibido eso. En verdad ya es ingeniero, yo soy estudiante. Pero arrancó como un proyecto de grado, que es un... El proyecto de grado es como una tesis que todos los estudiantes tienen que hacer para recibirse de ingeniero. Y bueno, fue una propuesta que encontramos por medio de 2 profesores de la facultad, Matías Echeverri y Juan José Prada. Y la propuesta nos interesó y así arrancó este proyecto, que la idea es, como dice el nombre del mismo, es identificar discursos de odio en redes sociales. Y a partir de eso fue que salió en verdad Odio el Odio, que es la aplicación que usamos para que la gente nos ayude a clasificar tweets según tenga discurso de odio o no. Y más o menos fue así como arrancó la cosa.
Es una aplicación web que se puede abrir desde los navegadores de celular también. El objetivo es que la gente clasifique tweets para que luego se guarden esos datos y que esos datos se puedan utilizar para mejorar los algoritmos de detección que usamos nosotros, que son algoritmos basados en aprendizaje automático. Y bueno, y la idea es que estos algoritmos, cuanto más ejemplos o datos de ejemplo haya, mejor funcionan. Entonces, la idea es que cuanta más gente nos pueda ayudar, mejor.
Y los tweets que se muestran en la página, en verdad los buscamos nosotros. Usamos palabras que a nuestro criterio pueden estar presentes en contexto de discurso de odio. Y en base a eso bajamos varios tweets que pueden contener esas palabras. Y esos tweets obviamente pueden tener discurso de odio o no. Y la idea justamente es que la gente nos diga si tienen o no discurso de odio.
Los tweets nosotros los buscamos en idioma español, que es lo que nos estamos centrando nosotros. Si bien la página está abierta a cualquier parte del mundo, los tweets no los enfocamos en regiones en particular, sino solamente en el idioma español. Entonces, lo que sí puede pasar es que cuando una persona entra a la página vea expresiones que no son necesariamente de su región. Pero bueno, una de las ideas que tenemos para seguir adelante con esto es poder detectar de dónde es el usuario y mostrarle mensajes de la región a la que pertenece. Pero todavía no está implementado eso.
Bien, cuanta más cantidad de gente clasifique estos tweets, esto va a permitir poder mejorar los algoritmos de detección que utilizan.
Sí, ellos buscan los tweets por palabras clave, pero es la gente la que vota y decide si contiene o no un discurso de odio. Y pueden votar personas de todas partes del mundo mientras sepan español y comprendan lo que dice el tuit, porque como decía, hay muchas expresiones locales que no siempre todos entienden. Manuel Sarabia habló sobre las estadísticas que tienen hasta ahora.
Tweets hay alrededor de 50.000 en total. Y hasta ahora estoy viendo las estadísticas acá y hay votos así de la gente, hay casi 33.000 votos. Y tweets distintos votados, o sea, tweets con por lo menos un voto ya, hay 11.730 por ahí.
La base nos ha dado muy parejo por cómo buscamos nosotros los tweets, que nosotros favorecemos la búsqueda a ejemplos que probablemente tengan odio, porque son más difíciles de encontrar en la totalidad de tweets. Nos ha dado que los votos son bastante parejos entre sí y no, hay una cantidad bastante parecida.
Un tweet puede tener discurso de odio, pero no necesariamente tener lenguaje grosero, lo que nos referimos con lenguaje grosero es insulto más que nada, ¿no? Y esa es la diferenciación que queremos hacer con esa división, que se pueda votar las dos y poder distinguir, porque fue un problema que vimos cuando estuvimos haciendo la investigación de los estudios que se habían hecho antes, que en muchos casos era lo que más costaba a los algoritmos diferenciar un tweet que tuviera discurso de odio de un tweet que tuviera meramente lenguaje ofensivo y no necesariamente discurso de odio.
Y es importante destacar que no es lo mismo un discurso de odio que lenguaje grosero o insultos. Un tuit puede contener solo una de estas dos opciones o ambas.
Exacto. A propósito de esto, el ingeniero contó cómo llegaron a la definición de discurso de odio.
Nuestra definición, que nos costó mucho y llegar a un acuerdo, y no necesariamente es una definición 100% correcta, pero es la que tuvimos que elegir para poder realizar este trabajo científico, es... Discurso de odio es una expresión de incitación al odio o desprecio hacia un grupo de personas que cumplen una cierta característica en común. Nosotros quisimos tener una definición lo más general posible para que, bueno, por ejemplo, el clasificador no esté restringido a ciertos tipos de odio, sino que eventualmente si, por ejemplo, surge un nuevo tipo de odio que se hace relevante, el clasificador pueda detectarlo correctamente. Y sí, ese problema de definir el concepto de discurso de odio a partir de qué tipo es, fue uno de los problemas que tuvimos, que vimos en otras definiciones, cuando estábamos investigando definiciones de discurso de odio, muchas lo definían a partir de los tipos, por ejemplo, racista, misógino, etcétera, en vez de dar una definición del concepto en sí. Y bueno, nosotros construimos nuestra propia definición para resolver ese problema, digamos.
Es verdad que uno cuando entra a Twitter y ver una discusión, muchas veces cuando se discute sobre política pasa bastante, y eso estaría bueno tener un control, porque bueno, es algo que a mucha gente le causa un mal momento de verdad, y no aporta nada, en verdad, el discurso de odio no es algo que en general se debería tratar de mitigar, ¿no? Y hoy por hoy los controles que hay son más que nada solo humanos, son personas que están realizando discurso de odio y obviamente no van abasto, y ese tipo de herramientas pueden, por ejemplo, filtrar los tweets y tener dar un panorama de cuáles son los que tengan más probabilidad de tener discurso de odio y a partir de eso sí poder clasificar. Es otro punto que tenemos que aclarar, que en nuestra opinión, hoy por hoy todavía estos algoritmos no están desarrollados lo suficientemente para hacerlo por sí solos, ¿no? Siempre nos parece que se puede usar para tener un filtro y después alguien tiene que haber un factor humano que también lo revise para no dejar censurar, por ejemplo, para no censurar cosas que de repente no tienen discurso de odio, ¿no?
La clave quizás para diferenciar si se trata de lenguaje ofensivo o discurso de odio es ver si el tweet va dirigido a un grupo en particular, a un colectivo. En este sentido, hay distintos tipos de discurso de odio, ya sea racistas, misóginos, homofóbicos, etcétera, hay muchísimos.
Así es. A propósito de esto, le consultamos qué tipo de discurso fue el que más encontraron en estos análisis que han hecho hasta ahora y cuáles son los próximos pasos a seguir con su campaña Odio el Odio.
Lo que notamos, todavía no revisamos 100% los datos, pero lo que venimos notando es que el discurso de político es en el que más la gente se engancha y hay más mensajes de ese tipo.
Y también creo que eso es porque no hay todavía una noción bien de qué es ese tipo de discurso de odio y por eso de repente se deja pasar. Hay otros de tipo de discurso de odio como el racista, de repente, el misógino, el homofóbico, que ya hay como una, como decía, una noción de qué es eso, y al momento en que se detecta ese tipo de discurso de odio ya es ocultado, o ya se... Bueno, en Twitter ahora, si la gente usa Twitter, sabrá que ahí se esconden muchas respuestas, y por lo general y por eso, porque pueden tener discurso de odio o a ese lenguaje ofensivo también.
El siguiente paso es usar toda esa cantidad de datos para mejorar el algoritmo, hacer pruebas. Nosotros, el trabajo que hicimos fue en un año y medio, y no nos dio para hacer todas las cosas que nosotros queríamos, y tenemos más ideas para mejorar el algoritmo. Y sin duda que con la cantidad de datos que juntemos, eso va a resultar más fácil. Así que, en definitiva, mejorar la precisión del clasificador.
Twitter tiene políticas y términos de conducta y hay una sección dedicada al discurso de odio, y lo pones al mismo Twitter, por ejemplo, para hacer que esas políticas se cumplan, ¿no? Y también lo otro que se podría hacer con esta herramienta es hacer un poco de análisis capaz de discurso de odio en Twitter. Si hay alguien que le interese tener un panorama de cómo se encuentra el estado de discurso de odio en Twitter, lo podría usar.
Compartíamos la entrevista con los estudiantes de Ingeniería en Computación Lucas Kunk y Manuel Sarabia acerca de su campaña Odio el Odio. Ellos son uruguayos, estudiantes de Ingeniería en Uruguay.
Muy interesante, Natalia. Muchísimas gracias.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y dejamos de lado esta campaña para combatir el odio en las redes sociales, para introducirnos directamente en sus contenidos. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Les cuento la selección de lo que está sucediendo este lunes 26.
Twitter,
el hashtag más utilizado es Golden, que es tendencia en el mundo entero y desde hace unos días ya, porque este lunes 26 finalmente se lanzó el video de la canción Golden, perteneciente a Harry Styles, el ex integrante de la banda One Direction, que la verdad que tuvo muchísimo éxito. Y sin dudas, él, bueno, ahora con su carrera solista va por el mismo camino. El pasado diciembre, Harry lanzó Fine Line, el disco al que pertenece Golden, cuyo videoclip se conoció este 26. En el mismo se puede observar a Harry disfrutando de las playas de Amalfi Coast con looks de Gucci, nada más ni nada menos. Y el video comienza con el joven cantante corriendo por un túnel, parando el tráfico literalmente, para después aparecer manejando por la ruta hasta llegar al agua. Así que ya pueden disfrutar entonces del videoclip de esta nueva canción de Harry Styles.
Instagram.
Ronaldinho positivo en coronavirus, Alejandra.
Qué increíble.
El ex astro del fútbol brasileño, ex Barcelona, selección brasileña, entre otros, Ronaldinho Gaúcho, que dio a conocer a través de sus redes sociales que dio positivo en un examen por coronavirus. No parece ser el mejor año de Ronaldinho. Exacto. Recordemos que estuvo en Paraguay preso, ¿no? El exfutbolista confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas, aunque llevó tranquilidad para todos sus seguidores al aclarar que es asintomático y que se encuentra aislado, pero bien, digamos.
No se siente mal.
No se siente mal, ni está internado, ni nada de eso.
Mejor así.
Hola amigos, familiares, fans, soy positivo en coronavirus. Todo bien, ahora estoy asintomático. Un gran abrazo para todos y que estén bien. Declaró el exjugador del Barcelona en un video que publicó en varias de sus redes sociales, entre ellos Instagram, dedicado a sus amigos, familiares y fans. Ronaldinho se encuentra en Belo Horizonte en estos momentos, donde iba a participar de un evento público, pero obviamente tras este resultado tendrá que cumplir con la cuarentena.
Y qué bueno de que a pesar de ser asintomático se haya detectado la enfermedad y bueno, ya esté para mejorarse.
YouTube.
Doña Marlene, apodada La Abuelita Rapera, ha conmovido a los usuarios de la plataforma por su gran talento y habilidad para rimar canciones. Una adulta mayor se ganó los aplausos de miles de usuarios de la plataforma y también de Facebook al interpretar temas en versión rap. La mujer trabaja en diferentes ómnibus donde divierte a los pasajeros en Colombia. La abuelita rapera se llama Marlene Alfonso en redes sociales. Se sube todos los días a los buses de la empresa Transmilenio para entretener con su ritmo a los pasajeros. Con micrófono y altoparlante, Alfonso canta sus rimas y recibe a cambio algunas monedas en agradecimiento a su talento. Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera ni pistolera. Yo soy rapera, una humilde abuelita rapera. Yo vine a Bogotá a salir de esta peladera, canta la abuela. Eso es lo que se puede escuchar en el video que fue compartido en YouTube y otras redes sociales, la abuelita con su rima rapeando. El clip tiene casi 2 minutos de duración y ha sido visto por más de 15.000 personas.
Bien por esa abuela.
O sea, ya tiene más de 15.000 reproducciones y es sensación entre los internautas por el carisma, ¿no? Y las rimas que interpreta esta abuelita rapera.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Richard Pym es un anciano de 73 años que vive en Pembridge, un pequeño pueblo de Inglaterra, y creó una cúpula de cristal llamada Blotogruta. Con mucho esfuerzo y dedicación, este jubilado de Inglaterra utilizó su tiempo libre para hacer una verdadera obra de arte.
¿De qué
se trata? De una magnífica choza que armó con sus propias manos. Pero ¿sabés de qué está hecha, Alejandra? Te vas a sorprender. De botellas de vino.
Increíble.
Vacías, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí.
Y se ve que ha juntado varias a lo largo de mucho tiempo y dijo, ¿qué puedo hacer con tanta botella? Bueno, hizo esta chocita. Ahora este señor es parte de un concurso del Reino Unido donde habrá 2.000 participantes compitiendo por el título al mejor galpón del año. ¿Qué me contás?
Qué bien. Realmente innovador. Muchas gracias, Karen.
Nos reencontramos pronto, Alejandra. Gracias a vos.
Zona Violeta, desde Montevideo.